Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Un programa que ya es referencia por su larga historia. 311 programas, 311 ediciones. Y en cada una de ellas, un protagonista de la transformación digital en cualquier tipo de sector. Ya sea desde el principio evangelizador, ya sea con la práctica real de sectores vitales para la economía, la banca, las telecomunicaciones o la energía, nos han contado de primera mano cómo lo ven, cómo lo están haciendo. Y hoy nuestro invitado pues es alguien que tiene una gran trayectoria en este mundo de la transformación digital. Es Nicolás Alfonso, ahora y recién incorporado como Chief Digital Transformation and Technology Officer en Avey Energy. Nicolás, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias.
Como ves, muy bien acompañado por Esther Morales, Associate Partner en Verocan. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días a todos. Muy bien.
Y por Enrique Polo, VP, Vicepresidente Country Manager en Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Pues lo digo porque con Nicolás Alfonso podemos hablar de muchas cosas, además de la energía, que es ahora su centro de atención, ¿no? Porque tu trayectoria, Nico, es muy antigua ya en este mundo, ¿no?
Sí, yo me he dedicado toda la vida. Y lo que me apasiona a mí es ayudar a las personas y a las empresas a que con todos estos cambios que ocurren ahí fuera, pues encuentren oportunidades y evolucionen.
Se transformen.
Sí. Y este paso pues, es un nuevo paso más en el que me he incorporado a esta empresa para ayudarles con esa transformación desde el punto de vista de organización, personas y, por supuesto, obviamente, apoyándonos en la tecnología.
¿Y cómo es esta empresa a la que te incorporas, Avey Energy? ¿Cuál es su foco?
Bueno, Avey Energy es una empresa que lo que hace es promueve e impulsa proyectos renovables. Lo promueve y los impulsa proyectos eólicos, fotovoltaicos, y los promueve desde el inicio del principio, desde donde se busca el terreno hasta la explotación, construcción y explotación de estos parques.
Casi toda la cadena de valor.
Entonces, totalmente, ¿no? Sí.
Bueno, pues queremos tener una conversación intensa. Enrique, ¿por dónde te gustaría que comenzáramos?
Sí, bueno, Nicolás, cuéntanos cuál es tu papel dentro de la empresa.
Bueno, pues tengo un doble rol, ¿no? Por eso está lo de transformación y tecnología, ¿no? Y yo creo que aquí es un tema importante para contar y para que la gente entienda que bueno, como muchos ya sabemos, esto no va solo de poner las herramientas, sino va de que la empresa, la organización, las personas aprovechemos estas herramientas para hacer mejor nuestros negocios y nuestro día a día, ¿no? Entonces, por eso es transformación y tecnología. Entonces, por la parte de tecnología es la parte más obvia y más evidente, ¿no?, de poner esas herramientas. Y la parte de transformación es la parte, a lo mejor no tan evidente, pero aún más importante, que es ayudar a la empresa a ser mejor, a ser diferente, a tener más capacidad de respuesta y a entregar mejor su propuesta de valor o incluso crear una mejor propuesta de valor para que el mercado, los clientes, los inversores, bueno, pues ser diferenciales en eso, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esa transformación. Y la tecnología es una herramienta que nos tiene que ayudar a diferenciarnos en ese sentido.
Mucho foco en negocio.
Totalmente.
Vamos. Esther.
Nico, para esa transformación y esa tecnología, los datos juegan un papel importante. Cuéntanos cómo de importantes son en Avey Energía.
Bueno, son súper importantes. Primero, porque nuestro modelo de negocio nos hace ser, necesitamos ser más ágiles. No somos la empresa más grande del mercado, eso es obvio. Entonces, bueno, pues tenemos que encontrar nuestra diferenciación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues siendo más rápidos, más ágiles y más adaptativos que el resto. Para ser más rápidos, ágiles y adaptativos, lo que necesitamos, por tanto, es tomar decisiones cuanto antes y en todos los niveles. Y para poder hacer eso, pues acabamos siempre, por supuesto, en el tema de los datos. Tenemos que llevar el dato al lugar donde se tiene que tomar la decisión lo antes posible y lo mejor preparado para que ese comité o ese grupo de trabajo que tenga que tomar decisión de un proyecto, de un portfolio de proyectos, tenga ese dato para poder tomar la decisión, ¿no? Y esa es la forma en la que nosotros ganamos velocidad, ganamos adaptabilidad y, bueno, nos permite ser quien queremos ser.
Enrique.
Sí, Nicolás, cuéntanos, ¿qué fuentes de datos utilizáis, tanto externas como internas?
Bueno, trabajamos mucho con, obviamente, con fuentes internas, por el hecho de que nosotros ejecutamos proyectos. Entonces, en esa ejecución de proyectos tenemos que ser y somos muy buenos en gestionar los proyectos, la información de los proyectos y en hacer que avancen y en saber en qué momento, en qué fase tiene que entrar qué, con qué dato, para tomar esa decisión. Entonces ahí, pues no, somos buenos en eso y además tenemos mucho foco ahí. Ahora, con todo el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, estamos incorporando muchas nuevas fuentes de datos a esas tomas de decisiones, ¿no? Si una cosa nos está permitiendo la inteligencia artificial es lo que antes era una fuente de texto, pues una noticia o un conjunto de noticias, que antes tenía que pasar pues por un equipo que lo analizara, que lo leyera, o por un directivo que lo leyera. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es utilizando inteligencias artificiales para convertir ese texto largo, que requiere un tiempo, pues que nos lo prepare de tal forma que nos llegue a esa toma de decisión ya el texto preparado. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso en el que de varias fuentes hemos calculado que para estar al día nuestros directivos necesitan una hora al día de leer información de diferentes fuentes. Lo que hemos hecho ha sido ahora preprocesar toda esa información de tal forma que ahora le llega un resumen de noticias, ¿no?, de toda la información disponible a cada uno de nuestros directivos o a cada una de nuestras decisiones, ¿no?, nuestros comités y mesas de trabajo y demás, para que allí esté la decisión ya preparada. Entonces, en lugar de tardar 45 minutos o una hora en leer esa información, que en muchos casos, y siendo realistas, somos conscientes de que es muy difícil dedicar una hora a leer noticias y a estar al día, ¿verdad? Pues en este caso le dedican un minuto. Un minuto porque ya les está diciendo lo que tienen que leer y lo que tienen que hacer. Con lo cual, pues somos mucho más rápidos y realmente estamos procesando esa
información. Habrá información común, pero habrá información específica para cada puesto directivo. ¿El nivel de personalización cómo avanza?
Pues esa es buenísima, porque cuando empezamos con este proyecto, ¿no?, decías, bueno, lo que importa a la compañía, ¿no?, y hacías el proceso este, de repente empezabas a poner esa información en diferentes mesas y ese proceso de curación de información empezó de una forma súper curiosa, porque la gente decía, no, pero es que a mí esta no me interesa, pero le interesa a este y a mí me interesa esta parte. Entonces, al final, lo hemos ido personalizando tanto que al final cada uno está empezando a recibir la información específica de su negocio que él necesita. Y una misma fuente de información pues puede servir para un departamento o una persona de una manera, pero para otra totalmente diferente. Entonces es muy curioso el cómo ha ido progresando y el cómo cada uno se ha ido construyendo, ¿no?, en el fondo, lo que es, está empezando a ser su propia inteligencia artificial.
Su agente.
Eso es, en el procesador de información, exactamente.
Esther.
Sí, es lo que antes era el clipping, ¿no? El clipping, pero ahora mucho más optimizado y personalizado. Y ese es un ejemplo buenísimo a nivel interno de cómo os valéis de la inteligencia artificial. ¿Tienes algún ejemplo, algún otro ejemplo que nos contextualice cómo estáis utilizando los datos y la inteligencia artificial?
Sí, claro, es que está a todos los niveles, ¿no? Estamos también trabajando con temas de reportes externos, porque mucha de la información que estamos ya generando y que tenemos internamente, pues nos tiene que servir para poder generarlo hacia afuera, ¿no? Entonces estamos ya con varias líneas de proyectos también para iniciar esa salida de información. Y además entendiendo que, al igual que decía antes, que los textos eran una entrada y que con la inteligencia artificial lo estamos convirtiendo en dato, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa en el dato como una celda en un Excel o una tabla en una base de datos. Pero claro, el texto, si lo puedes trabajar como lo puedes trabajar ahora con la inteligencia artificial, pues es tan accionable como cualquier otro dato, ¿no? Tanto a la entrada, como decía al principio, y ahora como a la salida, ¿no? Ya puedes generar textos que te haga un resumen, que te genere cosas, tú le presentas la gráfica y que te la trabaje, y el típico texto que viene al lado explicativo, pues te lo puede ir proponiendo ya, ¿no? Entonces ya no solo es la generación del dato, del dashboard, del reporte financiero, sino incluso la propia interpretación del mismo. Ya estamos haciendo que sean inteligencias artificiales las que nos generen ese texto y esa información adicional.
Analítica de datos, ¿no? Te hacen una parte del análisis. Interesante. Enrique.
Sí, a ver, utilizáis inteligencia artificial para recoger periódicamente información, ¿no?, para mostrarla a la dirección. Cuéntanos, ¿cómo lo hacéis y cuál es el objetivo que buscáis?
Bueno, como decía al principio, lo que buscamos es que puedan tomarse decisiones cuanto antes, ¿no?, y ser ágiles a la hora de enterarnos de las cosas y demás. Lo hacemos a través de robots de inteligencia artificial. Cuando nosotros recibimos la información, o bien la recibimos nosotros directamente, o tenemos que ir a buscarla, en cualquiera de los dos casos, bueno, pues la vamos recibiendo y la procesamos. Y entrando un poco más en detalle, el proceso de cómo cada uno lo ha ido adaptando, bueno, pues hemos ido optimizando los prompting de lo que le preguntamos, ¿no? El prompt, como sabréis, es lo que le tienes que pedir, la frase que le escribes a la inteligencia artificial para que te procese la información. Y entonces el aprendizaje y el proceso que estamos haciendo, que están aprendiendo también los propios directivos a hacer, es a aprender a preguntarle bien a la inteligencia artificial. Entonces ese proceso lo hemos ido haciendo donde cada uno pues ha ido escribiendo sus frases, ha ido escribiendo la información que le pide y sobre todo lo ha ido enfocando, que yo creo que es el punto diferencial, no tanto voy a ver cuál modelista es la inteligencia artificial, que yo creo que es un poco lo que hasta ahora todos hemos ido probando.
Sí, como un juego, sí.
Sí, sino que ahora empiezan a reflexionar, bueno, y ahora yo con esto, ¿qué decisiones puedo tomar? ¿No? Que creo que aquí realmente está la transformación.
¿Y hasta qué punto se ha automatizado ya el proceso? Lo digo de otra manera, ¿hasta qué punto hay que preguntarle cada día de forma diferente, hacer un prompt distinto?
Bueno, en algunas áreas ya lo tenemos bastante maduro y ya llevan semanas sin cambiar el prompt, y con lo cual parece que va bien. En otras áreas, pues depende, todavía siguen evolucionándolo, ¿no? Al final es un prompt muy personalizado, porque al final es tiene que dar respuestas a negocio, con lo cual tiene que tener tiene que estar preparado para que cuando llegue el momento el directivo lo tenga procesado. Entonces, claro, lo tiene que tener procesado él. Entonces, como él lo tiene que tener procesado, posiblemente si incorporas un nuevo director a la misma área, el prompting sería totalmente diferente. Y esa es la parte bonita, ¿no? Que realmente se adapta a la persona que es el consumidor de ese dato.
¿Algún problema con alucinaciones del sistema?
Sí. ¿Sí? Sí. Sí, eso...
¿Cómo lo habéis curado?
Bueno, eso es lo que hemos hecho y creo que es la parte de la transformación es muy importante y la gente empieza a entender que en todo esto de inteligencia artificial lo que hay que tener es criterio, ¿no? Muchos habremos hecho pruebas de preguntarle una cosa y nos devuelve que sí, luego le preguntas la otra cosa al revés y te dice, uy, es verdad, lo anterior no es cierto, esto sí es verdad. Y dices, anda, de esto no me fío, ¿no? Yo siempre animo a la gente y que pregunte sobre temas que sepa mucho. Pregúntale sobre temas que sepas mucho y rasca. Y pregúntale por un lado, pregúntale por otro y te darás cuenta que muchas veces lo que quieres es hacerte la pelota. Entonces, te hace la pelota. El problema es que cuando sabes, te das cuenta de esto. Cuando no sabes, tú preguntas y te quedas con la contestación. Y dices tú, ah, qué bien, ya lo sé. No, tienes que tener criterio, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que fomentarnos todos, y yo creo que es fundamental, es en este criterio. En generarnos un criterio y una capacidad de preguntarnos a nosotros mismos. De hecho, hay una corriente ahora súper interesante de cómo afrontar esto, y estamos volviendo a lo que es el pensamiento socrático, al método socrático. Para hacernos las mismas preguntas que se hacía Sócrates, ahora el movimiento que está viendo la inteligencia artificial es ser nosotros el Sócrates de nuestra inteligencia artificial. Porque solo haciendo esas preguntas, haciéndose esos porqués y analizándolo, es cuando nosotros realmente podemos ya dar una contestación con valor y con criterio que la inteligencia artificial está dando con contenido, pero le falta ese criterio.
Estás sintiendo con la cabeza, Enrique.
Sí, es que hace unas semanas comentaba aquí que yo creo que terminaremos viendo un doble grado de física y filosofía. Al mundo al que vamos, hace falta entender el mundo y también hacer las preguntas correctas. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Todo el sentido tiene. Sigamos.
Sí, es lo que hablamos un poco de poner inteligencia a la inteligencia, ¿no? Que no nos valga esa inteligencia artificial, sino que la inteligencia humana tiene que estar por encima. Al igual que nos dices que esos prompts tienen que ir mejorando, entiendo que también los dashboards que utilizáis para mostrar esa información, como es información que se va actualizando, información muy activa, ¿cómo vais actualizándolos? Para asegurar que esa información que mostráis es una información veraz.
Bueno, intentamos que sea todo en tiempo real, eso por supuesto. Por eso también no solo buscamos que el dato llegue a la toma de decisión, sino que de la toma de decisión salgan datos, ¿no? Que es la forma que tenemos de que se mantenga el sistema actualizado. Si yo en una reunión decidimos algo, en ese momento poder tomar la decisión en la herramienta. Y en ese momento que tomas la decisión en la herramienta, ese dato ya está colocado ahí, ¿no? Entonces evitamos cosas como tomar notas individualizadas en OneNote, que la gente dice, bueno, eso está digitalizado. Y dices, ya, bueno, es en OneNote, pero no está compartido, ¿no? Entonces intentar hacer que esas tomas de decisiones estén en entornos que ya estén compartidos. Comparte el acta, hazlo directamente mientras vas hablando sobre un planner o sobre un Trello, de tal modo que cuando escribes en el Trello, automáticamente ya está la decisión tomada, incluso sin haber acabado la reunión, ¿no? Y eso hace que la gente que esté o no esté en la reunión pueda ya actuar, ¿no? Y pueda ya actuar y haber tomado la decisión. Entonces es tan importante llevar el dato a la toma de decisión como de la propia toma de decisión convertirlo en dato lo antes posible.
Tiempo real. Interesante. Enrique.
Sí, Nicolás, cuéntanos un poco tu equipo de transformación y tecnología. ¿Cómo, en qué perfiles tiene?
Bueno, aquí es curioso porque aquí hemos, en Avey, hemos diseñado una transformación desde el punto de vista tecnológico un poco especial y, bueno, también un poco en línea a las tendencias que ha habido últimamente, ¿no? creemos que la transformación es de las personas, ¿no? Eso yo creo que es algo que todo el mundo sabe, que la IA es una herramienta más. Acabamos de hablar del criterio, de la importancia de todo eso, al igual que un Excel es una herramienta más, ¿no? No pone instalar Excel en los equipos de toda la empresa, la gente ya lo está usando, ¿no? La inteligencia artificial es lo mismo, no por ponerlo, la gente empieza a utilizarlo, aunque sí que lo utilizan pues para jugar o por realmente le van encontrando valor, ¿no? Entonces, en cuanto al equipo de cómo hacemos esta transformación, nosotros lo que estamos trabajando mucho es, tenemos un equipo joven, con muchas ganas de aprender todo esto. Entonces, no estamos generando un área de sistemas al uso donde me vienen a mí con el gorro de tecnología y me dicen, oye, Nico, yo quiero esta aplicación, necesito hacer esto y tal, sino lo que estamos haciendo es estamos dotando a las áreas de las capacidades para hacerlo. Entonces, al igual que la gente ahora ya sabe usar el Excel, ¿verdad? Y nadie viene a decirnos a los directores tecnológicos, oye, que la fórmula me sale mal, ¿no? Oye, pues ahí está el Excel, apáñatelas. Hombre, si montas algo más complicado, pues te puedo ayudar. O tengo más experiencia haciendo fórmulas o haciendo lo que sea, obviamente te puedo ayudar, pero es tu responsabilidad el saber manejar el Excel y demás. Bueno, pues con todas las nuevas tecnologías que hay, incluyendo inteligencia artificial, estamos haciendo lo mismo. Estamos empoderando al usuario para que sean ellos los que empiecen a construirse sus propias inteligencias artificiales, construirse sus propios procesos automáticos, construirse sus propios cuadros de mando. Entonces, estamos haciendo que sean ellos los que lo hagan. ¿Por qué? Porque es la forma en la que realmente son ellos los que saben lo que necesitan. Es el negocio el que está haciendo. Entonces, me preguntas por el equipo. Yo tengo un pequeño equipo interno que me ayuda a dirigir esto y a darle un poco de forma. Tengo también pues equipos externos que me ayuden a darle un poco de forma, pero sobre todo mi verdadero equipo son la gente de negocio que está ahí peleándose en los comités, con los clientes, etcétera, etcétera, que yo les ayudo a que tengan las herramientas para salir ahí fuera y pelear y demostrar que realmente somos una empresa adaptativa y que todo lo que van necesitando tenemos un tiempo de respuesta muy rápido.
O sea que te sientes muy conectado con el conjunto de la empresa. Pero yo, ahondando la pregunta de Enrique, ¿qué perfiles profesionales son los que tiene la gente que te rodea más directamente en tecnología y en transformación?
Bueno, en tecnología y transformación, los perfiles que yo tengo son, por un lado tengo externos, algún perfil externo que me ayuda más técnico, que se encarga más pues de la infraestructura, de los entornos y que tiene un poco más el perfil técnico. Y los perfiles internos que tengo son perfiles que tienen que entender que ellos, que la clave no está en que ellos hagan los programas o los procesos o las inteligencias artificiales. Tienen que entender que la clave es que sea el usuario de negocio el que lo haga. Entonces es una especie de programador, pero con una sensibilidad de negocio o una sensibilidad de personas buena. Yo no quiero que ellos se encierren en su sitio y se pongan a programar. Yo quiero que ellos vayan, se sienten al lado del profesional de negocio, del área que sea, y le digan, venga, vamos a hacer juntos esto y te voy a ayudar a hacerlo.
Muy social la función, por lo tanto, ¿no?
Sí, totalmente. Muy transformacional. Muy combina, por resumirlo un poco, formación y tecnología. Porque al final yo lo que quiero es que, como decía al principio, que la gente de las áreas, la gente del negocio, sepa de esto. Yo creo que vaya pasando los meses y que sean ellos los que realmente sepan la tecnología, que sepan hacerlo y que dentro de unos pocos meses la inteligencia artificial y todas estas herramientas de automatización sean como ahora hablamos del Excel.
Claro, Esther.
Sí, cuéntanos, Nico, porque como decía Luis Vicente al principio, tú tienes muchísima experiencia, aparte del rol tan interesante que tienes ahora en AVE y Energía. Cuéntanos un poco, ahora que estamos finalizando el año, ¿hacia dónde ves que son las tendencias para el 2025 en cuanto a inteligencia artificial?
Pues mira, 2024 ha sido como el año en que la gente ha explotado la inteligencia artificial y la gente se ha puesto a preguntarle. Y le pregunta, y todo el mundo se está haciendo la pregunta de a ver cómo de lista es la inteligencia artificial, ¿no? Y lo van probando y vienen y me dicen, oye, pues no es tan lista, si es tan lista, tal. Y ahora yo lo que estoy empezando a ver y un poco lo que la gente se está empezando a dar cuenta es que, al igual que el Excel, por decir una herramienta, la inteligencia artificial es una herramienta más. Entonces la pregunta que ahora la gente se está empezando a hacer y nos tenemos que hacer todos no es tanto es, oye, ¿es muy lista o no lista la inteligencia artificial, no? La pregunta que nos tenemos que hacer ahora en 2025 todos es, muy bien, ya está aquí la herramienta. Y ahora, ¿en qué me puedo convertir yo utilizando la inteligencia artificial? Igual que yo ya sé hacer cálculos en un Excel, igual que yo ya sé mandar un correo, igual que yo ya sé navegar, ¿ahora en qué me tengo que convertir yo con el uso de la inteligencia artificial? Y volvemos a todo eso de tener pensamiento crítico y demás. Creo que es el momento de que nos planteemos individualmente, ¿y ahora qué? ¿Y yo qué? Y yo con esta herramienta, ¿a dónde puedo llegar?
Es desafiante. Pasamos de preguntar, ¿cómo es de lista la inteligencia artificial? A ¿cómo soy yo de listo para saber utilizar esta herramienta o no? Enrique, vamos con la última, casi.
A ver, Nicolás, yo te preguntaría por cómo ves la tecnología y tu sector, el sector de la energía. ¿Hacia dónde crees que va? ¿Qué puede aportar la tecnología en los próximos años?
Yo creo que en el sector de la energía y en el sector industrial en general, yo creo que la clave y se ve muy claramente además que siempre se ha enfocado mucho hacia la tecnología desde el punto de vista de la eficiencia, ¿no? De ser más productivo. Y cuando a la gente le preguntas por la inteligencia artificial o estas cosas, la gente dice, siempre enfoca a decir, oye, si esto tardo 3 horas, con la inteligencia artificial tardo 1, ¿no? Y es la forma en la que, desde el punto de vista de industria, desde el punto de vista de energía, siempre nos hemos hecho las preguntas, ¿no? Trabajando en la eficiencia. Y yo creo que ahora empieza a surgir la necesidad de empezar a pensar que es que no es solo eficiencia, no es solo lo que puedo hacer igual que antes con la inteligencia artificial, sino que ahora de repente la gente está empezando a dar cuenta que tiene muchas más capacidades con todo esto. Mira, por ejemplo, estamos con todo el tema de Copilot lanzando inteligencias artificiales, preguntando a la gente. Es curioso que solo entre el 20 y el 25% de la gente que después de usar una herramienta de inteligencia artificial viene diciéndote quiero que la inteligencia artificial me haga esto, solo el 20% realmente es la inteligencia artificial la que lo soluciona. El otro 80% lo que ha hecho ha sido abrirle la mente y decir, es que a lo mejor tengo que hacerlo diferente, es que a lo mejor me tengo que organizar diferente. Entonces solo un 20% de lo que la inteligencia artificial provoca en los pensamientos de la gente que lo prueba va relacionado con aplicar directamente inteligencia artificial. El otro 80% son temas de organización, temas de capacidades, temas de toma de decisiones. O sea que es increíble. Yo creo que ahí lo que nos ha abierto la inteligencia artificial es aún más la mente para plantearnos, como os decía antes, a nivel persona, ¿y qué puedo ser yo? Pero a nivel empresa también plantearnos, oye, es que yo puedo llegar mucho más allá que no solo eso. No nos quedemos en el 20%, sino a nivel empresa también pensemos en ese 80% de que puedo hacer muchas otras cosas más que temas de eficiencia con el uso de la inteligencia artificial.
Sigue funcionando a su modo el principio de Pareto, ¿no? En el ámbito de la inteligencia artificial. Bien, pues ha sido una conversación extraordinaria esta que hemos podido mantener con Nicolás Alfonso, actual y recién asumir la responsabilidad como Chief Digital Transformation and Technology, las dos gorras en la misma Así responsabilidad es. En AVE y Energy. Nico, muchísimas gracias por contarlo en primera persona.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
Gracias a Enrique Polo, VP Country Manager de Salesforce Iberia. Gracias a Esther Morales, Associate Partner en Verocam. Nos vemos en el siguiente programa.
Hasta el siguiente.
Hasta la próxima.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
¿Y ese villancico?
Los linces están jugando.
Ya veo.
Pero mira cómo beben las nutrias en el río.
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work. El programa de ciberseguridad de Capital Radio, dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos, pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio.